Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bueno, vamos a continuar nuestra miniserie acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Marcelo está afuera, manda saludos, está en la playa ahí con su familia. ¿Quién va a salir con su familia para estas fiestas? ¿Quién va a viajar? Muy bien. ¿Y quién va a recibir familia? Ok, ¿y quién va a decir yo voy a disfrutar a solas las Navidades? Ok, algunos muy enfáticamente suben la, levanta la mano. Ok, bien. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de este tema de Emmanuel. Marcelo la semana pasada habló de que el deseo que Dios tiene, el regalo que quiere Dios es ¿qué? ¿Vieron? ¿Quiere una? Comienza con F, termina con Amelia. Sí, Dios quiere una familia. Él es un Dios que crea para sí una familia y opera de manera colaborativa. Él podría hacer todo él, pero decide tener una familia. Y yo creo que es interesante porque este tema de familia, o sea, ¿por qué tenemos familia? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tenemos hijos? Yo estoy seguro que financieramente cualquiera que se sentara a hacer números reconocería que los hijos son una pérdida constante, una fuga de dinero. Y después cuando crecen, se van de casa, uno dice, pues ya va. No, después piden más y prestado, sabiendo que nunca van a volver a pagar la deuda. Pero aún así seguimos teniendo hijos. ¿Por qué será? Yo creo que tiene que ver con amor. El hecho de que una relación de amor hace que queramos crear copias de nosotros mismos y extendernos en el universo. Y Dios, siendo un ser que en sí mismo, siendo trino, es una comunidad de amor, desea crear para sí mismo una familia para poder extenderse hasta los últimos rincones del universo. Y por eso en la tierra creó los seres humanos para que fuéramos su familia. Eso todo lo explicó Marcelo. Ahora, quiero hablar un poco acerca de este tema de familia, porque no es solamente que Dios quiere una familia, porque uno dice, bueno, ya estuvo, ya lo tiene, ¿no? Pero Él quiere algo más específico, y voy a seguir volviendo a este punto. Dios quiere que tú seas parte de su familia. Dios quiere que tú seas parte de su familia. No solamente que Él quiere una familia, sino quiere que tú seas parte de su familia. Y sabes, la verdad es que nosotros como seres humanos fuimos creados para estar en la familia de Dios. Hay elementos de nuestro ser, nuestra naturaleza que revela esto. Algunas cosas simplemente para que lo tomamos en cuenta. Primero nos creó con el reconocimiento de un ser superior. Cada ser humano, o más bien cada cultura, en todos los tiempos, en todos los lugares, tienen un reconocimiento de un ser superior. Sí, hay algunos que dicen, no, yo no creo que exista nada más. Bueno, sí, entonces tú eres tu propio Dios. Pero en realidad los que se denominan ateos son la excepción a la regla. Tú puedes ir, si tuvieras una máquina de tiempo, a cualquier tiempo en la historia humana, a cualquier lugar de planeta Tierra, llegar ahí y hacer una pregunta. ¿Me podrías contar acerca de tus dioses? Y no sería una pregunta extraña. Y eso me muestra de que Dios nos creó con una sensación de que tenemos que depender de un ser superior. Pero no solo eso, sino que nos creó con un deseo de poner orden al caos de este mundo. Si nosotros vemos a través de los tiempos, vemos que el ser humano es un constructor, es un ser que manipula las fuerzas de la naturaleza a su ventaja. Entonces tenemos todo tipo de cosas. Inventamos diferentes tipos de materiales, construimos edificios. Ahora están haciendo estudios en el sur de México, en Guatemala, y están encontrando ciudades enteras que fueron perdidas. ¿Y cómo saben que eran ciudades? Bueno, porque tiene un cierto orden. Podemos ver que hay fundamentos de lo que antes era un edificio. Podemos ver aquí hubo una calle. Podemos ver que esto era alguna cierta estructura. Nadie dice, wow, mira lo que hicieron los monos. Increíble lo que puede hacer un grupo de culebras. No, ellos dicen, esto fue obra de un ser humano, porque el ser humano pone orden al caos. Llueve mucho, pues construyo un techo. Tengo frío, pues entonces con mi fuego aquí. Después ahora tenemos aire acondicionado. Hace mucho calor, pues vamos a controlar el clima. A algunos les gusta, a otros no. Siempre hay un huequito por aquí en el medio, porque son las personas que no les gusta el aire que le pegue ahí. Pero el ser humano pone orden al caos. Es una muestra, es una chispa de esa creatividad divina, dejando a un lado los abusos que pueden salir de todo lo que hace el ser humano. Pero el ser humano abre montañas, construye canales, hace todo tipo de cosa. Y yo creo que es parte, bien llevado, de esa instrucción de sojuzgar la tierra. El ser humano también nació se fue creado para estar en comunidad. ¿Sabes? En 1965 se hizo un estudio donde siguieron casi 7,000 adultos para ver cuáles son las cosas que afectan más la longevidad. Y en eso vieron un montón de diferentes factores: hábitos, alimento, etc. Y los siguieron durante décadas. Y lo que más les sorprendió a estos científicos era de que el factor más importante era el factor de comunidad. Estudiaron las conexiones comunitarias que tenían estos adultos, sea matrimonio, sea contacto con amigos y familia, sea pertenencia a grupos y asistencia a iglesias. Y se dieron cuenta que las personas que no tenían esas conexiones tenían un riesgo de mortalidad 2 a 3 veces mayor que los que sí tenían esas conexiones. ¿Será que Dios nos creó para estar en comunidad? Yo creo que sí. Y yo creo que eso está en nuestra misma biología. Dios nos creó para ser parte de su familia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, lo hemos hablado mucho, el hombre siempre escoge rebelión. En Génesis 3 encontramos cómo, estando en un lugar perfecto, estando en comunión con Dios, estando en un jardín, Adán y Eva decidieron rebelarse, hacer las cosas a su manera. Dios entonces dice, ahora van a haber consecuencias, van a salir del Edén, van a salir, van a haber problemas en juntar tu comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo eso había una esperanza. En Génesis 3:15, Dios, hablando a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y podemos encontrar aquí una promesa de que algo va a suceder que va a tratar con este problema de rebelión y de pecado. De que esta separación no es para siempre, sino que algo va a pasar. Y empezamos la historia, sí, con el pecado, pero también hay esperanza. Y yo quiero hablar acerca de la esperanza que es el Emmanuel, Dios con nosotros. Donde no solamente es que Dios quiere una familia, sino que Dios quiere que tú seas parte de su familia. Ahora, si trazamos la historia, podemos ver cómo es que el ser humano siempre escoge rebelión. Vamos a ir rápidamente a través de la historia. Vamos a ver cómo es que fue este tema. Aquí tengo un gráfico muy rudo, pero si podríamos ver las pelotitas amarillas como aquellos que son fieles a Dios y que quieren ser parte de la familia de Dios, después los azules que no quieren tener nada que ver con Dios, y después ahí los verdes, los verdosos, como que los que están como que en el medio. Podemos ver que de Adán a Noé encontramos a Adán y Eva, su hijo Abel, quien muere a manos del otro hijo, Caín. Después dice que al final de capítulo 5 que tienen otro hijo llamado Set, y dice en ese momento es cuando empezaron a clamar al nombre de Jehová. Pero empieza a crecer la familia humana y empieza a crecer la maldad, a tal punto que Dios dice que toda inclinación del corazón del hombre tendía siempre hacia el mal. Entonces Dios decidió continuar su plan con aquellos que eran fieles a él, y solamente encontró a Noé y su familia. Ahora, algunos piensan que eso era muy exclusivista de Dios, que era muy cruel lo que él hizo. Pero el Nuevo Testamento describe a Noé como predicador de justicia. Y es posible que él estuvo predicando y hablando acerca de esta esperanza de que iba a venir un diluvio y que todos podían entrar, pero no vemos que más que Noé y su familia entró. Entonces ahí es como que se acaba la humanidad y solamente pasan los fieles. Bueno, después lo que encontramos en Noé, después de Noé, es de que sí, esos fieles empezaron a multiplicarse, y Dios les da la misma instrucción a Noé que le dio a Adán. Le dice: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Sin embargo, si vemos en la siguiente, ellos empiezan a llenar, pero después se les ocurre una idea: vamos a juntarnos. No vamos a esparcirnos, vamos a hacer nuestro nombre grande y vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Esto era una rebelión directa a la instrucción de Dios. Entonces Dios dice: aquí voy a confundir su lenguaje, ya les voy a dispersar. Entonces Dios hace eso. Y parece que aquí el plan con la humanidad se acabó. Ya Dios no iba a tratar con la humanidad. Ellos habían mostrado dos veces de que no querían nada que ver con Jehová. Pero Dios no se rindió. Lo que hizo de ahí era llamar a una pareja, Abraham y Sarai, para que pudieran ser ellos el instrumento, el vehículo por el cual Dios pudiera mostrar cómo se ve cuando una persona es parte de su familia. Se comprometió con Abraham y le da una promesa. Dice: por medio de ti, primero serás una gran nación, pero por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es como que Dios quería poner el foco sobre ellos y decir a las demás naciones: esto es como se ve si decides ser parte de mi familia. Esto es como se ve cuando tú pones tu confianza en mí. Y la verdad, ¿quieres un ejemplo de una familia disfuncional? Abraham, Isaac, Jacob. Todo ese linaje, lo que le sigue es disfuncional. Un montón de errores, problemas. Pero lo que no vemos es que ninguno de ellos fueron con otros dioses. Ellos dijeron: pues nosotros somos de Jehová, nosotros reconocemos y somos leal a Jehová. Entonces Dios se compromete con esta familia y quiere mostrar a través de esta familia lo que se ve ser parte de su familia, para que entonces todas las naciones pudieran ser parte. Y podemos ver en la siguiente diapositiva cómo es que va creciendo la familia de Abraham, y Dios los lleva a Egipto y empiezan a multiplicarse, y después salen con Moisés como parte de una gran nación. Pero también habían algunos que como que estaban en el medio. Algunos que decían: sí, Jehová, pero también otros dioses. Sí, Jehová, pero voy con otros. Y lo que podemos ver en que en la siguiente diapositiva es que había un crecimiento, pero después se fue menguando. Escogieron rebelión. Vemos en Jueces cómo es que ellos constantemente iban tras otros dioses, tras otros dioses, tras otros dioses. Dios levantaba a alguien que les podía rescatar, pero después volvían a caer en lo mismo. Y todos o eran corruptos o ineptos o descalificados. Y es casi como que el plan de Dios se apagó. Llegó a tal punto de que el pueblo dijo: ya no queremos que Dios esté sobre nosotros como rey. Queremos un rey. Nosotros queremos alguien que pelea nuestras batallas. Y Jehová dice, pues no fui yo. No. Entonces escogen a Saúl, un hombre según el corazón del pueblo. Saúl hace sus destrozos y después Dios dice, ahora yo voy a escoger a alguien, alguien según mi corazón. Escoge a David. Y David, también un ejemplo de disfunción y problemas, pero lo que nunca hizo era ir tras otros dioses. Él era leal a Jehová. Y también él siempre estaba listo para arrepentirse y restaurar la relación con Jehová. Y él quiere construir un templo para Jehová. Y Dios dice, bueno, tú quieres construir para mí una casa, yo te voy a hacer una mejor. Yo te voy a construir para ti una casa. Y tu linaje no tendrá fin. Dice, va a haber alguien que va a sentarse en el trono de Jerusalén para siempre. Y podemos ver en la siguiente diapositiva cómo es que el linaje de David es la manera en que Dios continúa su plan de redención. Solo que si ves los puntos amarillos está medio flaquito, ¿no? Como que habían algunos buenos, otros malos. Después de repente, después de 3-4 generaciones, un rey bueno. Y empezó a haber advertencias. Cuidado, vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Se viene la consecuencia. Se vienen los imperios de este mundo que van a, te van a comer vivo. Tú quieres negarme, pues lo haces a tu propio riesgo. Llega a Siria con el reino del norte y 100 años después llega a Babilonia y destruye por completo al templo, a la ciudad, lleva a personas cautivas a Babilonia. Y parece que hasta ahí llegó el plan de Dios. Ah, bueno, regresan, pero aún así regresan, pero ¿a qué? Construyen otro templo. Y es un templo que es tan triste que los que lo vieron el anterior se pusieron a llorar. Y después pasan 400 años donde pues ahí están. Ahí medio que sigue la cosa, sí, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios? No sé. Y te digo algo, Dios tendría todo el derecho para decir, hasta aquí llegó mi mano. Hasta aquí llegó mi plan. Lo intenté con la humanidad 2 veces. Lo intenté con una familia. Lo intenté con una nación. Lo intenté con un reinado. Y todos me rechazaron. Pero Dios no nos abandonó. Dios no dejó a un lado su plan, sino que ahora lo iba a hacer de manera diferente. Porque la humanidad descalificada, familia de Adán, de Abraham descalificada, la nación de Israel descalificada, el linaje de David descalificado. Ahora Dios iba a obrar a través de una persona. Y esta persona iba a ser el representante fiel de la humanidad. Pero antes de llegar a Jesús, ¿sabes? Nosotros siempre escogemos rebelión. Esto no es solamente una clase de historia, sino que es una introspección a nuestro corazón. Hacemos lo mismo. Nosotros no queremos depender de Dios, porque depender de Dios significa no ser soberano. Es reconocer de que yo tengo cosas que necesito y tengo que recibirlo de Dios. Y eso no nos gusta. Queremos pretender de que nosotros, si no fuera por mí, todo esto no sería posible. No queremos depender, no queremos agradecer a Dios. Si tienes chance, léete Romanos capítulo 1 y verás el descenso del ser humano en el pecado. Cómo es que rechaza a Dios, rechaza a Dios, rechaza a Dios. Dice que no le dieron gracias a Dios, no le reconocieron. Claro, porque reconocer a Dios, agradecer a Dios, tener una actitud agradecida, es reconocer de que yo, un recipiente inmerecedor de su gracia, pues estoy recibiendo aquellas buenas cosas que Él me da. Tampoco queremos regirnos por su ley. Se nos hace restrictivo. Así como un bebé se le hace restrictivo que su papá le prohíbe meter un tenedor en el enchufe. Cuando la única razón por la cual está la ley es para cuidarte. Y nosotros pensamos, sí, claro, tenemos a un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero yo creo que sí tengo la razón. Yo sé cómo pilotear esto. Yo sé cómo manejarlo. Y experimentamos el naufragio. Pero aún así, teniendo todas las razones para abandonarnos, Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con su pueblo. Dios quiere que tú seas parte de su familia. Ahora, quiero que sepas, ¿no? O sea, hay, no sé si te ha pasado, ¿no? Donde hay una salida o algo y dices, vamos a juntarnos todos en este lugar, después ya de aquí vamos a salir. Y siempre hay un colgado, amigo de un amigo, que se le hizo buena idea acompañarles y como que, ¿y este qué? Pero pues ni modo, ya llegó, ¿qué voy a hacer? Bueno, vente, ¿no? A veces nosotros pensamos que Dios como que, como ya empeñó su palabra, como ya dijo que lo iba a hacer, pues, como que habló con Jesús y dijo, Jesús, ya te toca. Pues ve a rescatar a esta gente. Pues no hay de otra. Intenté todo, perdón. Ay, papá. ¿No? Entonces ahí voy. Dios quiere estar con nosotros. Dios quería acompañar al pueblo mientras iban vagando por el desierto 40 años. Estuve pensando esto, bien loco. Dice que Dios da instrucciones para el pueblo para que él pudiera tener un lugar prominente entre el pueblo, en el tabernáculo, y pone su presencia ahí. Y obviamente iban a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa historia? Y ellos dicen, no, nos da mucho miedo. Obviamente no querían depender de Dios. Entonces, no. Entonces Dios dice, esa generación, ustedes van a morir y la próxima generación va a entrar a la tierra. Y estuvieron 40 años vagando. Ahora, nunca se me había ocurrido de que Dios, en vez de decir, bueno muchachos, obviamente la regaron, pues yo me voy por 40 años y regreso cuando estén listos para volver a entrar, ¿no? ¡No! Su presencia estuvo con el pueblo durante 40 años mientras ellos iban vagando por el desierto esperando morir. Eso es un Dios que se compromete, ¿no? Eso es un Dios que quiere estar con su pueblo, que quiere su familia. Pero sabes, cada instrumento cada medio de bendición por medio de los seres humanos terminó siendo un fracaso. Dios manda a su hijo. Dios manda a su hijo en debilidad, naciendo en un pesebre, creciendo como cualquier otro ser humano. Y sabes, habían algunos que todavía mantenían la esperanza. Habían regresado de Babilonia. Y creo que tuvieron esta actitud. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero Dios algo va a hacer. Y así como leyó Dani en Lucas capítulo 2, versículo 27, tenemos al viejo Simeón, que dice, movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Versículo 30 dice, porque mis ojos han visto tu, ¿qué? Salvación. Ahora, ¿tenía a Jesús crucificado en sus brazos? No, ¿qué tenía? Era el bebé. ¿Cómo pudo decir, mis ojos han visto tu salvación? Porque tener al niño Jesús en el pesebre era una muestra de que Dios no había abandonado su plan, de que Dios iba a actuar. Pero ya no iba a ser a través de toda la humanidad ni a través de la familia, sino por la persona de Jesús. Ahí iba a mostrar y revelar su plan de rescate. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Hablando de Jesús, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Filipenses 2:6. Y es como que si Dios estuviera acá diciendo, pues no llegan la humanidad, mi familia, yo les quería hacer parte, que fueran parte de la familia, pero no quieren, no llegan a la altura, no pueden, me rechazan. Pero en vez de decir, ¿sabes qué? Ya, hasta ahí llegué. ¿Qué hizo Jehová? Envió a su hijo. Él descendió. Él llegó. Yo les abrí la puerta, ustedes lo rechazaron. Aquí estoy. Porque tanto quiero estar con mi familia que voy a llegar a donde ellos están. Tanto quiero estar con mi familia que no voy a considerar mi gloria eterna como algo que aferrarme, sino que voy a llegar en debilidad, en humildad. Y ahora Jesús, muchas veces nosotros ponemos mucho énfasis en la cruz, y está bien, obviamente es la obra de Jesús, morir en la cruz y resucitar, conquistar la muerte. Pero a veces con ese énfasis minimizamos su nacimiento y su vida. Es como que, bueno, Jesús, naciste para morir, así que mejor ya te clavamos en la cruz, ya apenas naciste. Pero no, tiene un propósito su vida. Su vida fue para que él pudiera ser el israelita fiel, para que él pudiera ser el hijo de David, que ningún hijo de David pudo ser. Él llegó para vivir una vida como un ser humano, que aunque todo el resto de la humanidad rechazó la dependencia de Dios, Jesús vivió en total dependencia y no accedió a la tentación. Y es la llegada de Jesús que muestra la esperanza. Él llega a su creación. Y Jesús, a través de su vida, su muerte y su resurrección, traza el camino para entrar al reino de Dios. Es curioso, hay un libro que se llama Cartas de un diablo a su sobrino, por el filósofo cristiano C.S. Lewis. Y el libro es curioso, es como si fueran dos demonios hablando acerca de las tácticas del enemigo, que es decir, Dios. Y quiero leer una parte, se los menciono esto para que no se confundan. Cuando en el libro habla acerca del enemigo, está hablando de Dios, y cuando habla de nuestro padre es Satanás. Así que todo invertido, pero quiero leer esta parte. Un diablo a su sobrino dice: hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres y de que su servicio es la libertad perfecta no es, como uno creería con gusto, mera propaganda, sino espantosa verdad. Él realmente quiere llenar el universo con un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo. Criaturas cuya vida a escala reducida será cualitativamente como la suya propia, no porque él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Nosotros queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él quiere siervos que finalmente puedan convertirse en hijos. Nosotros queremos sorber. Él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y querríamos estar llenos. Él está lleno, o está lleno y rebosa. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro padre de las profundidades, Satanás, haya absorbido en su interior a todos los demás seres. El enemigo, es decir, Dios, desea un mundo lleno de seres unidos a él, pero todavía distintos. Es interesante la manera que lo pone. Dice: hay que tomar como verdad eso de que Dios ama a la humanidad. Eso no es mera retórica. Dios quiere que tú seas parte de su familia. Y la imagen del pesebre es entonces una imagen de humildad y debilidad. Hasta ahí llegó Dios, el Dios del universo, para poder estar con su creación. Él quiere que tú seas parte de su familia. Y eso nos llena de esperanza, la esperanza de poder acercarnos cada día más a un Dios que nos ama y quiere estar con nosotros. La esperanza de una eternidad con Él. Yo no sé de ti, pero a mí no me gusta estar con personas que están conmigo por obligación. No sé si te ha tocado, es como que ya dejemos de pretender, ¿no? ve por tu cuenta, yo voy por la mía. Y ya. Y a veces nosotros creemos esa mentira. De que Dios está con nosotros porque pues está obligado, como dijo, pues Dios, de tal manera Dios amó al mundo y como yo entro parte del mundo, soy como el colgado que, bueno, soy parte del paquete, ¿qué quieres? No dejes que eso, esa mentira, tome lugar en tu mente y corazón. Dios quiere estar contigo y ha quitado toda barrera para que eso no sea una realidad. Él aplanó el camino para que tú pudieras ser parte de su familia. Él extiende la invitación y es una invitación real, genuina. Pero aún así, ¿sabes? Nosotros nos rebelamos. Nosotros nos rebelamos con las mismas excusas de todos aquellos que vinieron antes de nosotros. Solo que lo hacemos con narrativas, ¿no? Quizá un poco más sofisticado. Decimos cosas como, bueno, es que yo no lo merezco, no me siento digno, es que tú no sabes lo que yo he hecho, es que si supieras todo acerca de mí, pues tú no me amarías. Entonces voy a arreglar mi vida y a lo mejor al otro lado cuando arregle mi vida voy a regresar y quizás voy a merecer ser su hijo. Te voy a decir, eso es una mentira que el enemigo ha puesto en tu mente y corazón. Porque ¿sabes lo que estás creyendo con esa narrativa? Uno, de que tú eres el centro de esta historia. Y dos, de que Dios ya no conoce todo acerca de ti. Dios conoce cada pensamiento, cada motivación, cada cosa que tú hiciste que quieres meter en un baúl y esconder para siempre, para no contárselo a nadie. Eso lo conoce y aún así te busca. Aún así te ama. Aún así envió a su hijo para que dejara su gloria. Porque valió más que tú seas parte de su familia que él se mantuviera para siempre en gloria. No lo merezco. No, no lo mereces. Bienvenido al club. Es el club de los inmerecedores. Este es el club de los adoptados. Este es el club de aquellos que recibieron un regalo. Y un regalo no es merecido. Esto no es un pago por tu buen comportamiento. Eres completamente conocido y aún así amado. Otros no les gusta el concepto de una familia. Me llama la atención Jesús, pero no me gustan sus seguidores, ¿no? Y lo decimos con un aire de superioridad, como que pues, esa gente que tanto tiene que cambiar, tan problemática, pues yo me quedo con Dios. Perdón, pero Dios lo que rescató es una familia y te invita a que seas parte de su familia. Y las reuniones familiares se llevan a cabo ¿en qué? Familia. ¿Te imaginas si una reunión familiar si fuera yo con mi papá saco turno, estoy con él un tiempo y después me voy? ¡Qué linda reunión familiar! ¡No! Nosotros nos juntamos cada semana como familia para celebrar de que en Cristo somos hermanos y hermanas. Eso de hermano y hermano no es solamente cuando te olvidaste el nombre de la persona, sino que también es una realidad. En Cristo somos familia. Con disfunciones, con cosas que arreglar, con cosas, áreas donde tenemos que crecer. Pero de eso se trata, ser familia. Entonces, cuando nosotros queremos establecer los parámetros de nuestra relación con Dios y con otros, cuidado, hay una rebelión encubierta ahí. Eso no se trata de ti y Dios y nada más. Él quiere que tú seas parte de su familia. Otra mentira es, bueno, es que hay muchas maneras de llegar a Dios. Hay muchas maneras. Es un error. Cuando Dios comenzó este gran plan, había una sola regla: no comas del árbol. Y no se siguió. Después Dios fue abriendo la puerta. De muchas maneras fue revelando su amor, pero como dicen en el libro de Hebreos, ahora ha hablado a través de su Hijo. Jesús es el camino para que pudiéramos llegar al Padre. No hay muchos caminos. Hay un solo camino. Pero ese camino está abierto a todos. No es exclusivista. Cualquiera puede pasar. pero es reconocer que la solución a este problema entró por un pesebre y terminó en una cruz para después resucitar en gloria. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere, fíjate esa primera palabra, Él, ¿cuál es la palabra? Quiere. Él no está obligado. Esto no es algo donde Él, pues le hiciste la manita de puerco y como que pues no había de otra. No, Él quiere que ¿qué? Que todos, tú, yo, de la esquina, todos, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Hay una sola manera de llegar a Dios. Y es a través de la vida, muerte y resurrección del plan de rescate de Dios, Jesucristo. Ahora, aquellos que dicen, es que hay muchas maneras de llegar a Dios, es que hay muchas formas, ¿no? Los que vienen de la tradición católica, es como que escoge tu santo, escoge tu manera y pues ora y así va a llegar a Dios. ¡Ojo! No hay otro mediador. Y a esos santos seguro eran hombres y mujeres de Dios, y María, pues, ni hablar. Pero aún María siempre apuntaba a Jesucristo. A los discípulos dijo: a Él escuchad. Ella estaba al pie de la cruz. Ella, cuando llegó el anuncio de que iba a ser quien iba a traer al mundo el Salvador, ella dijo: ahora me regocijo en Dios mi Salvador. Ella también tenía así de la misma esperanza que tuvo Simeón, que tuvo el resto de la humanidad, esperando al Mesías. No hay otra forma, no hay plan B. Esta es la manera, porque todo lo demás resultó en rechazo, en rebelión. Jesús es el camino. La muestra de amor más grande del universo es el descenso de Jesús de su trono eterno a un pesebre, y de allí una vida entregada por otros hasta su muerte y muerte de cruz. ¿Sabes? Hay un pasaje en Deuteronomio cuando Moisés está dando la ley y básicamente está diciendo: no hay excusa para no seguir la ley. Dice: la ley está muy cerca, no está al otro lado del mar. Oh, yo quisiera seguir la ley, pero está muy lejos. O no está muy abajo para que diga: aquí, ¿quién va a descender? No puedo seguirlo. Y Pablo, el apóstol Pablo, toma eso y habla acerca de Jesucristo con el mismo concepto. Dice: pero la justicia que se basa en la fe afirma, esto es Romanos capítulo 10, versículo 6. La justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo. O quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Nuestra esperanza está en Jesús. Y el no aceptar el regalo de Jesús no viene a causa de ninguna barrera insuperable. El no ser parte de la familia de Dios es a causa de un rechazo abierto a Dios. Ahora escucha bien. Muchas veces queremos ser muy filosóficos y preguntar acerca de aquellos que nunca escucharon acerca de Jesús. Los que viven en la selva, ¿qué de ellos? Mira, podemos tener esa conversación después. Pero hoy quiero hablar acerca de ti. Tú escuchaste. Tú conociste. Tú sabes acerca de lo que ofreció Dios. ¿Qué vas a hacer? No hay barrera. Jesús vino a este mundo porque era imposible que el ser humano pudiera salvarse. Era imposible que el ser humano pudiera mantenerse fiel a Dios. Porque ya a través de la historia vimos cómo Dios ofreció la oportunidad, pero fue rechazado. Entonces envió a su propio Hijo, quitando así cualquier barrera, cualquier cosa que pudiera impedir que tú fueras parte de su familia. Entonces la pregunta es: ¿quieres aceptar la invitación de Dios de ser parte de su familia? Y te voy a decir algo: Dios nos ama tanto que va a respetar aún nuestro no. Él no te va a forzar. Aquí no hay adopciones forzosas. Si tú dices que no, va a decir: muy bien, pues entonces, al querer pasar eternidad fuera de mi reino, así será. Pero te puedo garantizar que una eternidad fuera de su reino es una eternidad que no quieres pasar. Entonces la pregunta es: ¿quieres ser parte de la familia de Dios? Aquí no hay estorbo. En Juan capítulo 1, versículo 10 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, fíjate, el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen porque Dios quiso que nacieran. Nacen porque en el corazón de Dios estaba el deseo que tú fueras parte de su familia. Creo que en esto tenemos que ser sinceros. Esto es reconocer de que Dios ha hecho todo. Yo no agrego nada. Es reconocer de que solamente en Cristo yo puedo tener esa vida plena que fui creado para vivir. Y si hay alguna cosa que dices es muy restrictivo, no, es que yo sé lo que Dios quiere de mí, va a querer que yo quite esto, que ponga lo otro, pues espérate, ¿por qué no confías de que a lo mejor eso es para tu bien? Y sepa que Él te va a empoderar para que pudieras vivir esa vida que es tan difícil de vivir. Es más, es imposible. Pero una dependencia plena de Él va a permitir que yo pudiera vivir en su familia y tener una esperanza. Así que cuando vemos el pesebre, vamos a ver una imagen de esperanza, sabiendo de que Dios vino a su creación para salvarlos. Creo que ahí donde estás, cierras tus ojos, agaches tu cabeza. Quiero darte la oportunidad, si nunca lo has hecho, de aceptar esa invitación de Dios de ser parte de su familia. Y como dijo el apóstol Pablo, está muy cerca. Esto no es algo que tú tienes que hacer y muy lejos, y no, que es difícil sería. No, es simplemente reconocer: Dios, en tu mente tú puedes decirle a Dios, Él te escucha: Dios, yo sé que he pecado, yo sé que no merezco ser parte de tu familia. Señor, al igual que el resto de la humanidad, he sido descalificado a causa de mi pecado, pero sé que enviaste tu Hijo a nacer y vivir en este mundo, y luego morir por mis pecados y resucitar, habiendo vencido a la muerte. Y ahora me ofrece ese regalo de una eternidad contigo. Señor, lo quiero. Quiero tomarlo, quiero aceptarlo. Quiero que seas mi padre. Quiero estar contigo para siempre. Y sabes, si eso realmente es tu deseo, si eso ha sido tu oración, entonces yo le creo a Dios y quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Y si esto fuiste tú, si esto oraste por primera vez ahí con los ojos cerrados, ¿por qué no levantas la mano para que pudiera agradecer por ti? ¿Hay alguien así, alguien que dijo sí? Dios, yo quiero ser parte de tu familia. Amén, gloria a Dios. Amén, 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 gloria a Dios. Señor, gracias, porque en la historia hay un pesebre que marca tu llegada a esta tierra. Gracias porque al enviar a tu hijo, que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Señor, nosotros podemos ahora tener esperanza. Esa esperanza que solamente se encuentra en Jesucristo. Señor, que en el día de hoy se pueda ampliar tu familia con aquellos nuevos integrantes que dijeron sí. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.